Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Es un placer, estimadas oyentes de Entre Amigas, recibirlas en un nuevo programa, hoy con una historia especial de una joven de 36 años que enfrenta una enfermedad autoinmune y que vamos a estar compartiendo un poco su testimonio en este programa. Quiero saludar a Vito San Martín, que me acompaña hoy. ¿Cómo estás, Vito? Bienvenida.
Muy bien, Victoria. Siempre es un gusto estar contigo y con nuestras amigas. Y como comentabas, vamos a tener también la visita, digamos así, por la entrevista de Paula Sanchís. Nos va a contar un poco acerca de su historia. Pero antes, además de la receta que vamos a tener, quiero invitar a nuestras amigas a que anoten por allí leer una historia que está en Segunda de Reyes 6, del 8 al 23, porque la reflexión que vamos a hacer al final va a tener que ver con eso. No lo lean ahora, nos van escuchando, pero se lo anotan por ahí para leerlo después.
Dale, está buena esa puntualización. Y la receta de hoy, como siempre, bueno, proponemos, es budín de pescado, que estaba un poco leyendo los ingredientes y es bastante saludable, podemos decir. Ustedes, para preparar este budín de pescado que vamos a proponer a continuación, necesitan medio kilo de pescado, media taza de agua caliente, una taza de leche descremada caliente, luego orégano a gusto, cuarta taza de cebolla picada, pimienta y nuez moscada a gusto, dos cucharadas de pan rallado, dos claras, dos cucharadas de queso rallado magro, cuarta taza de perejil picado y un diente de ajo picado. Para la elaboración necesitan procesar el pescado crudo junto con el agua, la leche, la cebolla y los condimentos. Luego, agregar el pan rallado, las claras, el queso, el perejil y el ajo. Verter la preparación en un molde aceitado. Llevar a horno moderado, cocinar durante 40 minutos. Una vez frío, desmoldar con cuidado. Esto puede servirse frío o caliente y acompañan con ensalada de hojas verdes. Así que esta es la receta de budín de pescado. Vito, vamos a hablar de una historia de vida. Decíamos, como a veces nos toca escuchar testimonios que son fuertes, ¿no? Porque son situaciones de vida que hay que saber sobrellevar, que las personas a las que les toca, nosotros siempre resaltamos la valentía con la que cuentan. Una historia que seguramente cuando se les notifica de esta situación no es nada fácil y que sobrellevarla seguramente no lo es, pero que de alguna manera se sobreponen a ello y logran de alguna manera apoyarse. Bueno, en muchos casos lo hemos visto en Dios, pero también bueno, hay muchas historias y muchas experiencias para contar. Esta es con Paola Sanchís, quien bueno, a sus 20 años, 26 años, se le notificó de que sufre de una enfermedad autoinmune.
Sí, al principio le dijeron que era una enfermedad autoinmune y no le dijeron qué era porque no pudieron diagnosticarlo y después finalmente termina en un diagnóstico de poliartritis. Paola justamente habla de esto, de cómo vivió el tema del diagnóstico en esa edad tan joven, en un momento muy especial de su vida, siendo una persona súper activa a la que, bueno, toda esta vivencia nueva sin duda que le llegó, tal vez no de la mejor manera, pero nos va a contar cómo fue que pudo salir. Así que escuchamos entonces, dale, si te parece, Victoria, el testimonio de Paola.
Dale. Puedo oír tu dulce voz llamándome. Al desierto tú me guías, yo iré. Y no sé lo que me espera, pero voy en este viaje, Señor. Si pierdo el control, sé mi centro. Si en la tormenta estoy, sé mi refugio.
Queridas amigas, es un gusto estar con ustedes nuevamente. Estamos en el momento de la entrevista y hoy nos acompaña una nueva amiga, Paola Sanchís, que nos va a estar, bueno, contando un poco acerca de su vida y de un momento, digamos, que marcó un antes y un después de su vida. Paola, muchas gracias por acompañarnos y te saludamos.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Buenas noches, buenas tardes para todas. Un gusto, obviamente, estar acá con ustedes y poder compartir este tiempo.
Bueno, Paola, contanos más o menos cómo venía tu vida hasta los 26 años.
Bueno, realmente es como dijiste vos, hubo un antes y un después. Hasta el 2008, que era cuando yo tenía, cuando tenía 26 años, venía con un ritmo de vida bastante ajetreado, tenía trabajo, trabajaba 8 horas por día, daba clases de teatro, también daba clases de baile de vez en cuando, estaba casada, tenía mi casa, atendía a mi esposo, cocinaba, limpiaba, hacía un montón de cosas, tenía las 24 horas prácticamente del día ocupado.
Uh-huh. ¿Y qué es lo que pasa, qué es lo que comienza a suceder contigo en esa época?
Bueno, en el 2008, perdón, me equivoqué, te dije en el 2008 que estaba casada y en realidad no estaba casada, tenía novio, estaba de novia en ese momento, sí. Yo me casé en el 2010. En el 2008 me encuentro unas manchas en la piel, justamente en las piernas, y era invierno del 2008. Entonces no le di mucha importancia porque yo era muy friolenta, entonces creí que era de la bolsa de agua caliente que me había marcado, que me había quemado, porque yo usaba mucho en esa zona donde me salieron las manchas, entonces seguí adelante sin darle mucha importancia a eso. Cuando llega el verano de ese mismo año, seguía con esas manchas en la piel y ahí sí fui a consultar, fui a un médico, el médico me manda a hacer unos estudios, me manda a hacer otros estudios, porque esos estudios que me mandaron a hacer en principio salieron mal, y bueno, ahí arrojan que tengo una enfermedad autoinmune, pero no saben cuál es porque hay una gama infinita de enfermedades autoinmunes.
Bien, hasta ahí entonces el único síntoma, digamos, o el único signo de la enfermedad eran las manchas. Exacto. ¿O sentías alguna otra cosa más?
No, eran solo esas manchitas que me habían salido en la piel, que eran nada, porque en realidad no dolía, no eran solo manchas.
Uh-huh. ¿Y cómo siguió esto?
Bueno, después empezaron a hacerme más y más estudios, uno tras otro, placas para ver qué enfermedad era la que tenía. Después también con los síntomas que iban apareciendo, fueron más o menos diagnosticando, fueron dirigiéndose hacia dónde podía ser el resultado definitivo o el diagnóstico definitivo. Hasta que en el 2010 empecé a sentir unos dolores más particulares, que eran en las articulaciones, y ahí es donde ya me diagnostican definitivamente con una poliartritis reumatoidea.
¿De qué se trata esta enfermedad?
Bueno, la poliartritis reumatoidea es una enfermedad, como dije antes, autoinmune, que en realidad ataca a 5 articulaciones bases del cuerpo, que vendrían a ser las rodillas, los hombros, los codos, las manos, los tobillos. Te dije alguna más porque en realidad ataca a nivel inflamatorio, inflama un montón, pero también es degenerativo, te va comiendo. Para ser más criollos, para que la gente entienda que fue lo que a mí me hizo entender también, te lo explico así, mis defensas no reconocen a mi cuerpo, partes de mi cuerpo como mías propias, entonces empiezan a atacarlas como si fuesen partes extrañas del cuerpo. En este caso son las articulaciones, pero también puede llegar a ser otras partes como tejidos, tejidos blandos, tejidos duros, músculos también, dependiendo del caso del estado, del estadio en el que se encuentra la enfermedad.
¿Qué pasa cuando te dan esta noticia y todo este proceso? Porque me decís que en 2008 empezaste, 2010 comenzás con los dolores más fuertes y venía como todo el proceso de cambio, de que te estabas por casar, de que estabas por comenzar una familia. ¿Cómo fue para vos esto de capaz que no tener tampoco mucha información, por más que te lo fueran explicando, pero el tema de caer en lo que te estaba pasando, ¿no?
Fue muy difícil. En ese momento no había casi nada de información, no había nada prácticamente, te podría decir, de información acerca de esta enfermedad. Hoy por hoy, gracias a Dios, hay muchísima más información, muchos grupos de apoyo, muchos también asociaciones que se dedican a las personas que tienen este tipo de enfermedad. Pero en ese momento no había absolutamente nada a mi alcance más que internet, y que convengamos que no es el mejor método de información, ¿no?
Porque a veces uno se queda más asustado, más preocupado.
Exacto. Entonces, bueno, trataba de abocarme a lo que me decían los médicos, que tampoco era mucho, porque también era una enfermedad que, si bien ya era conocida y habían varios casos, era algo nuevo también, que estaba pasando mucho y muy seguido acá en Uruguay. Confiaba en la palabra de los médicos, confiaba en lo que ellos me decían, en la medicación que ellos me daban también, que en parte por mucho tiempo fui como un conejillo de indias de ellos, que eso es lo que desencadena también lo que va a pasar después, unos años más adelante, que bueno, ya lo hablaremos. Pero realmente en ese momento me sentí muy rara y muy triste, muy, muy triste. Hasta el 2010, justamente porque decías vos, estaba preparando mi casamiento y todas esas cosas, que bueno, son momentos lindos, pero a la vez también tenía que compartirlos con esas noticias que eran medio fuertes.
Bien, vamos a hacer una pequeña pausa, Paola, y enseguida vamos a volver para que nos cuentes, paralelo a todas estas cosas que iban pasando, cómo también pudiste ver la mano de Dios, o cuáles fueron los sentimientos de repente encontrados que tuviste cuando tuviste ese diagnóstico. Las invitamos, amigas, a que se queden por allí, enseguida volvemos.
Y en esta senda a ti me acercarás, pues yo sé que tus promesas
continuamos entre amigas, y es un gusto tener a Paola conversando con nosotros, hablándonos acerca de esta enfermedad que en su momento era tan desconocida y que la agarra ella con 26, 28 años, en plena preparación, digamos, del matrimonio, de poder casarse, y aparece este diagnóstico. Pero nos contabas, Paola, que fue... te basaste mucho en confiar en lo que te estaban diciendo, en lo que te estaban diciendo los médicos. Pero ¿qué más había que te sostuvo durante este tiempo? Sin duda, que hoy es tu esposo, fue un gran apoyo, y tu familia también. Pero ¿cómo pudiste sobrellevar una noticia de estas características, ¿no?
Creyendo en Dios, en las promesas que él le había dicho para mi vida, y hasta el día de hoy es así como me sostengo también. De hecho, como te contaba, en el 2010, cuando me diagnostican esto, bueno, empiezan los dolores fuertes, me dan otro tipo de medicación, ahí ya cambia la medicación. Y el miércoles anterior a mi casamiento, a nuestro casamiento, me quisieron dejar internada, y yo dije que no. Y me hicieron firmar un papel diciéndome que yo me hacía cargo, y yo creyendo de que Dios me iba a sostener y que me iba a ayudar, porque si Él me había dado es la dicha de poder casarme y de poder llegar hasta ahí, sabía que Él me iba a sostener. Y bueno, fue mi fe en que iba a estar bien, en lo que los médicos me estaban diciendo, que realmente era totalmente incoherente a lo que yo iba a hacer. Y bueno, firmé ese papel, Me fui.
Convengamos que después, por ejemplo, uno que te conoce de tiempo, vos siempre fuiste muy obediente, ¿no? Pero ese era un momento como muy crucial. Vos sí. Nunca fuiste como decir, ah, bueno, no hago caso y,
sí,
y sigo.
Sí, tal porque... cual. No, tal cual, uh-huh. tal cual. Ese fue un momento muy especial porque, claro, era un miércoles anterior a mi casamiento. Uh-huh. Si yo me quedaba internada ahí, no me iba a poder casar. Uh-huh. Tenía un montón de cosas todavía por hacer, aparte, hasta yo me casaba el viernes, no me casaba el sábado, aparte. Sí. Entonces, bueno, dije, no, yo confío en vos, Dios, dejo mi vida en tus manos y vos vas a, yo sé que vos me vas a sacar adelante con esto. De última, bueno, si después tengo que venir e internarme un mes, me interno, pero yo voy a ir y me voy a casar. Uh-huh. Y fue así, y bueno, firmé ese papel, fui, me casé, me fui de luna de miel, volví, armé mi casa, decoré mi casa, hice las compras, mis primeras compras con mi marido, fuimos al súper, este, uh-huh. a hacer nuestras primeras compras, todo, y Dios me sostuvo. Uh-huh. Y fue una de las primeras muestras de fidelidad de parte de Dios, ¿no? Uh-huh. Y de su amor, y bueno, obviamente de cómo me cuida, uh-huh. porque... fue muy, muy loco cómo yo en ese momento necesitaba esa muestra de su respaldo, de su amor para conmigo, porque obviamente me preguntaba por qué, uh-huh. por qué a mí, por qué me está pasando esto, por qué en este momento, por qué justo en el momento que debería ser el momento más feliz de mi vida, me pasa esto. Uh-huh. Y bueno, y no bastó con eso, sino que, bueno, obviamente yo en ese momento sentí su mano y sentí su respaldo, pero se ve que mi fe igual no fue del todo fuerte, porque 2 años más adelante, bueno, seguí con todo el tema de las pruebas que venían haciendo en mi cuerpo con la medicación, a ver... qué era lo que me hacía mejor, qué era lo que permitía que la enfermedad no siguiera avanzando, porque después me cuentan que según los resultados, la enfermedad ya había avanzado muchísimo y estaba en una etapa que, digamos, vendría a ser una etapa posterior a la etapa final de la enfermedad, que la etapa final de la enfermedad es cuando ya tenés todos los huesos degenerados y te tienen que hacer, obviamente, prótesis, uh-huh. exacto, no me salía la palabra. Te tienen que hacer prótesis para que vos puedas seguir teniendo movilidad en tus uh-huh. brazos, en tus piernas, etcétera. Y bueno, siguieron dándome medicación, probando una cosa, otra, lo que hace que fuese tapando otros síntomas de la enfermedad. Entonces, en el 2012, entro con un Cushing farmacológico por la prednisona, por los corticoides, y el médico que me estaba tratando en ese momento me quita por completo los corticoides, que era lo que más daño me estaba haciendo, y al quitarme los corticoides caigo en un empuje bastante fuerte que me mantuvo 1 año prácticamente en cama postrada sin poder moverme. Me tenían que bañar, me tenían que dar la comida en la boca, me tenían que higienizar, un montón de cosas feas que si volvemos un poco al principio, para mí era demasiado fuerte porque yo era muy activa, era una persona que vivía prácticamente con su día totalmente ocupado de un lado para el otro y de golpe me encontré postrada en una cama que las personas que me rodeaban tenían que ayudarme y tenían que hacer las cosas por mí. Obviamente muchísimo dolor. Me daban mucha medicación, cada 6 horas iban enfermeros a casa, medicación por boca, medicación por vena, o sea, fue un momento bastante duro en donde otra vez vemos la mano de Dios.
Sí, y sin duda lo que relatabas, ¿no? Que Dios te permitió vivir en ese tiempo de tu boda, del casamiento, también fue como un refrigerio para todo lo que iba a venir después, ¿no? Porque sin duda que debe haber sido muy difícil. Y ahora, 2 años después, te estabas enfrentando con esta situación. ¿Cómo fue para las personas que te rodeaban toda esta situación, toda esta realidad que tuviste que vivir?
Y fue muy difícil. A nivel personal, a nivel humano, fue muy difícil para todos. Pero si hubo algo que rescato de todo eso fue el acercamiento que tuvieron personas que me rodeaban, como mis papás, como mi hermano, mi cuñada, que no creían en Dios y que veían a Dios a través de mí, porque no podían entender cómo yo soportaba todo eso. Es que en un momento ni yo podía entenderlo de verdad, porque obviamente nosotros como persona muchas veces la cabeza nos juega en contra. Y había momentos en los que eran muy feos, los dolores muy fuertes, las noches sobre todo eran muy, muy complejas. Entonces muchas veces me preguntaba y le llegué a pedir al Señor que bueno, que me llevara, porque de verdad no quería seguir así, no quería seguir y no podía. Pero siempre había un refrigerio, siempre. Uh-huh. Siempre había una respuesta, siempre había algo que me decía, no, seguí. Y bueno, con respecto a lo que vos me preguntabas, obviamente, si bien fue difícil para todo mi entorno, fue un momento en el que nos unió muchísimo. Nos unió mucho más.
Sí, sobre todo con Andrés, ¿no? Con
Uf, sí, sobre todo con Andrés. Uh-huh. Sobre todo con Andy, que teníamos dos años de casados. Uh-huh. Es cuando en realidad la plenitud, ¿no? Del uh-huh. matrimonio, o sea, 2 años recientes, donde empezás a vivir un montón de experiencias nuevas, un montón de cosas lindas. Y bueno, a nosotros nos tocó arrancar por la enfermedad.
Claro.
En la salud como en la enfermedad, bueno, a nosotros nos tocó arrancar por la enfermedad. Pero nos unió mucho, muchísimo, te diría yo. Muchísimo, muchísimo. Bueno, me emociona un poco, ¿no? Recordar eso, porque desde que aprendió a cocinar, que no sabía cocinar nada, aprendió a cocinar por mí para ayudarme, bueno, a limpiar, y bueno, y ni que hablar en lo espiritual, ¿no? Uh-huh. En lo que, cómo nos unió como pareja frente a Dios. Uh-huh. Nos pasábamos noches orando, él arrodillado frente al lado de mi cama. Uh-huh. Bueno, fue un momento, si bien fue un momento muy muy feo en lo carnal, en lo corporal, en la salud, fue también un momento muy muy fuerte en lo espiritual.
Uh-huh. Paola, te voy a invitar a que nos acompañes en un próximo programa y queremos contarle a nuestras amigas en el próximo programa lo que es hoy la vida de Paola, porque como pueden escuchar, está acá hablando con nosotros y la creatividad y cómo a través de ella el mensaje de Dios ha podido alcanzar a muchas personas y que hoy la tenemos con nosotros acá. Así que las invitamos a ustedes, amigas, a quedarse con nosotros. En el próximo programa vamos a continuar hablando con Paola. Como escuchábamos entonces cómo Paola nos hablaba de estos altibajos, de las cosas que la fortalecieron y las otras cosas que tuvo que padecer, ¿no? Cuando escuchamos una historia así, son minutos, pero en realidad es el día a día de la persona que lo tuvo que vivir, ¿no? Nosotros uh-huh. lo escuchamos al relato rapidísimo, pero el tema es estar en el lugar, ¿no?
Claro.
Y poder vivir todo eso. Queremos compartir con ustedes una reflexión también extraída de la Biblia devocional para la mujer, que se llama La fe frente al temor. Aquí hay 5 verdades que debe considerar cuando sea tentada a perder la esperanza y se sienta atrapada por el temor al futuro. Primero, en la vida pueden suceder muchas cosas negativas. La vida es difícil y no nos debe sorprender que un mundo caído brinde desengaños, pérdidas dolorosas, expectativas incumplidas y tristezas. Segundo, Mientras escoja un camino de crecimiento personal, enfrentará situaciones temibles. Cuidado con el día que no pase algo que le haga sentir un poco temerosa. Tal vez no esté respirando. Los desafíos y las nuevas oportunidades traen numerosas y temibles situaciones que debe afrontar. Tercero, reconocer sus ansiedades es un primer paso positivo. Busque ayuda de expertos para tratar con lo que le preocupa o converse sobre sus temores con su esposo o una buena amiga. 4. Con una actitud de optimismo podrá disfrutar más y mejor del día de hoy. Busque pensamientos, refranes y anécdotas que le levanten el ánimo. Y 5. Tomar una decisión con fe es mucho menos temible que vivir con el temor secreto que viene al sentirse impotente. Dar un paso de fe puede parecer temible, riesgoso, imposible, sin sentido, forzado, angustioso y fuera de lo normal, pero vale la pena. Y para esto invitábamos a nuestras amigas, les recordamos, a leer el pasaje de Segunda de Reyes 6, del 8 al 23, que ilustra bastante. Bueno, a veces uno ve alrededor y parece no haber nada que sacar de la situación, claro, ¿no? Como nos contaba Paola en algunos momentos. Y sobre todo este tema del paso de fe, ella habla en un momento de que el miércoles, ella se casaba un viernes, el miércoles antes de casarse querían dejarla internada. Claro. Y bueno, ella dijo, si Dios me permitió llegar hasta acá, me va a ayudar a poder casarme. Y bueno, después que me internen o lo que sea, claro, pero ser decidido y ponerse objetivos aún en medio de la adversidad, ¿no? Qué bueno, sobre todo de la mano de Dios.
Sí, sobre todo alentamos a aquellas oyentes varones también, de que bueno, pueden estar atravesando una situación de salud complicada que los impida o les cambie un poco el panorama, ¿no? Y las expectativas que tenían, pero saber que a veces, bueno, eso cambia un poco los planes, pero si uno se pone en las manos de Dios, bueno, siempre sabemos que la situación es difícil, pero al final, de la mano de Dios nada puede salir mal. Así que, bueno, animarlas entonces tanto a como atravesar estos difíciles momentos, como también alentar a otros, como hacía entonces Paola, y también allí con algunos pasos que vos compartías, Vito, de que todos podemos reaccionar también de forma distinta, ¿no? Pasar por el proceso, tal vez por el duelo, ¿no? También de conocer esta noticia, pero, bueno, a partir de allí lograr procesar e incorporar toda esa nueva situación de vida, ¿no? Que le toca enfrentar a uno.
Totalmente.
Nos estamos quedando sin tiempo, les proponemos a la audiencia, a las amigas que se comuniquen con nosotras, les recordamos varias vías de comunicación. Una de ellas es la más por ahí instantánea, que es WhatsApp, lo pueden hacer al 00-598-99-000-540, reitero porque el número es bastante extenso, 00-598-99-000-540. También nos pueden escribir a entreamigas@llamadaweb.com. Nos pueden visitar en la página www.llamadaweb.org o también, si lo prefieren, como aún se estila, escribir cartas a puño y letra. Bueno, lo hacen a casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay. Será hasta un próximo programa, amigas. Que pasen muy bien.